en los estudios de la radio y los oyentes de la radio. No tengo tiempo, Mercedes, para eso. Los oyentes de la radio y los oyentes del canal los van a conocer. Al lado del doctor Euclides Acevedo, y nos vimos después de mucho tiempo, nos conocemos, no voy a decir cuántos años, doctor Chamorro, para no delatar nuestra edad, ya con el doctor Blas Chamorro. Buenas tardes, doctor, un gusto tenerte aquí después de tanto tiempo.
Muy buenas tardes, Oscar, estamos muy satisfechos de tener un espacio nada más y nada menos que a través de Monumental para dirigirnos a nuestros compañeros jubilados y también a toda esa maravillosa audiencia que tiene la emisora.
Bueno, y a Vidal Benítez Alarcón, que esta entrevista a Vidal tenemos pendiente y me hagan fácilmente 4 o 5 años aproximadamente, de verdad.
Sí, realmente.
Tengo que reconocerlo. Hola, Vidal, un gusto tenerte aquí.
Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio que nos cede. Sí. Y me adhiero a lo que dice el profesor Chamorro, que yo creo que fue profesor de muchas generaciones también. Y estamos aquí para llevar un poco un mensaje de fe y de esperanza a todos los jubilados que en este momento están ya con un estado bastante depresivo. Tantos años de lucha, tantos años de incomprensiones, tantos años sin ser escuchados, y no podemos llegar con la autoridad del Ministerio de Hacienda para un debate serio.
Un debate serio.
Sí, señor. Uh-huh. Nosotros tenemos planteamientos concretos, fundamentados, argumentados, con lógica, con financiamiento, con todo lo que hace a que nuestro pedido sea totalmente sustentable y sostenible. Y vamos a ampliar después.
Bueno, como mañana hay una reunión grande, creo que hay un Natiguazú, esta mañana era, pero después vi que...
Hay una convocatoria para reiterar
por el mal tiempo
la
se
fuerza que le queremos dar a nuestro anteproyecto, que ya está en la Cámara de Diputados.
Y sobre el que vamos a hablar. ¿Cómo no? Pero, ¿cuántos jubilados hay aproximadamente de acuerdo a datos? Vidal, vos creo que manejás eso, ¿verdad?
Sí, nuestro sector de administración pública estamos 16.000, ¿verdad? Y más los de magistrados judiciales y docentes universitarios, estamos llegando a 17.500, ¿verdad?
Sí.
Que somos los que estamos pidiendo esta actualización.
Más amplio, los jubilados civiles, ¿por qué se hace esa distinción? Jubilados civiles.
Sí, y tenemos los tres programas en total. Programa contributivo civil, donde estamos 4 sectores. El sector administración central, magistrados judiciales, docentes universitarios y el Ministerio de Educación.
Eso porque hay jubilados de las Fuerzas Armadas
y policiales.
Sí. Y también ahora la parte de policía caminera.
Sí. Agentes de la patrulla caminera. Sí. Que hoy me dan unas estadísticas ahí, pero también debe haber ya una.
La gente cree que a ellos hay que atenderles en igualdad de condiciones y ahí vienen los problemitas que vamos a tratar.
¿En igualdad de condiciones de quién?
Igualdad de condiciones en cuanto a la cantidad que han aportado y sosteniendo nosotros que la plata debe salir del aporte. No tiene que ser concesión estatal. Y nosotros hemos aportado. Es nuestro dinero nomás lo que nosotros peleamos. No es el que sale del impuesto ni de las contribuciones ni nada. No, eso es del Estado.
Pero ahí justamente Menchi tiene una... Porque en algún momento hablamos de este tema. Es
leo otra vez lo que dice el artículo 103.
Párrafo peña importante ñando. Porque reivindican de todo lo que... de la información que me llega. Así es. Artículo 103, don Pablo, por favor, para el canal y para nuestros televidentes, sobre todo que vean, y a nuestros oyentes de radio que escuchen. Dice el artículo 103, página, el subrayado amarillo es nuestro. La ley GI garantizará la actualización de haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad. Doctor Chamorro, ¿cómo se entiende eso? Va en la GICEA, bebé, en igualdad. A ver, ¿cómo es?
Lo importante que hay que tocar es esa justamente.
Sí.
Habitualmente el presupuesto general de gastos de la nación contempla la parte de servicios. Y en los servicios están los famosos sueldos. En relación a esos sueldos es que tiene que... Porque si esos sueldos aumentan, tendría que aumentar también el de jubilado. Ahí pues está el asunto.
Pero ahí es porque donde yo no logro entender, sí, don Chamorro, sí, y yo creo que ese es un poco el cuestionamiento que he escuchado a lo largo de este tiempo, ¿verdad? Sí. Pero de todas maneras me gustaría, por supuesto, escucharles a ustedes en toda su argumentación. Pero yo digo, ¿cómo se va a pagar por algo que no se aportó? Porque
¿quién le aportó, señora?
No, digo, si lo que ustedes pretenden es que se actualice la jubilación de ustedes a lo que hoy gana un funcionario en actividad.
Eso es otra cosa.
Ah, ok.
No. Nosotros no pretendemos igualdad de tratamiento en valores,
¿y cómo
sino
es?
En el sentido de mejorar lo que es posible. Ajá. ¿Qué es posible? De acuerdo con los recursos que tienen los jubilados en su caja. En su caja.
Ah, en su
y la caja.
Caja
de los jubilados, okay, está integrada exclusivamente por los jubilados.
¿Vos?
Y más de $1,000,000,000.
Pues preséntalo bien.
Ah, bueno, no.
Me dijo, entonces, yo le creo.
Porque es importante escuchar exactamente de dónde sale el dinero que ellos pretenden que hoy se les pague, digamos, cuando hablamos de esa actualización, porque si otra vez tiene que salir, digamos, del Estado, no, obviamente no se puede.
Tiene razón usted, señora, tiene razón, y tiene razón también de interpretarlo así, claro, porque el mismo Ministerio de Hacienda se encarga de mezclar para justamente dar la imagen de que nosotros somos unos pretenciosos que queremos picar la parte de todo el mundo sin hacer nada.
¿Cómo se usa? Unos pillos.
Resulta que la columna correspondiente a los aportes está compuesta por una parte, magistrados judiciales, profesores universitarios y funcionarios civiles, que somos todos. Todos los funcionarios que fuimos funcionarios somos funcionarios civiles. Generalizando. Esas tres columnas juntas depositan el 16% de hace años. Cumplido la ley de jubilación, que es de 30 y tantos años y tanto de edad, etcétera, uno tiene derecho a retirar lo que le corresponde, claro, de acuerdo con el porcentaje aporte que le atribuyeron cuando salió. Porque sale y le dice, a usted le corresponde el 60% de lo que venía ganando. Muy bien, el 60% es tu sueldo de ahí en adelante hasta que se produzca. Pero ese 60% se estanca. ¿Por qué se estanca? Porque el Ministerio de Hacienda no nos deja administrar a nosotros nuestro fondo. ¿Y por qué no lo deja administrar? Porque es mucho más fácil disponer generosa y abusivamente de nuestros fondos depositados en el Banco Central que poner a nuestra administración y bajo nuestra administración comprar bonos, poner en los bancos, hacer operaciones de todo tipo de carácter financiero para reponer una parte de lo que se va gastando con el porcentaje de beneficio que se tiene o en el banco o no por los bonos o lo que sea. Y sin embargo, el ministro dispone abusiva y generosamente para él de los fondos que están disponibles de los jubilados que están ahí dormidos.
Vidal, ¿cuál sería el argumento por el que nos cuenta el doctor Chamorro se actúa así? Que sí, se tiene temor de la administración por parte de ustedes mismos, porque a Moja Pope, si algo falla ahí no, en la administración. Sí, no, pero digo, Blas, si algo falla, puede Mao responder
también.
Es
Estado,
¿verdad? No, es, sí, Vidal, a ver.
Está todo previsto. Eso, sí. En la ley de organización administrativa del año 1909, donde se establece clara. 1909, sí.
Lo ya actualizáis, ¿verdad?
No, más bien están tratando de sacarnos mucho dinero por otro lado, por la ley del presupuesto anualmente, ¿verdad?
Sí.
Eso le vamos a explicar con números bien concretos.
Sí.
¿Verdad? Y ¿qué es lo que nosotros queremos? La respuesta es para que ustedes tengan una idea global, ¿verdad? ¿Qué queremos nosotros? La actualización de los haberes jubilatorios de los sectores administración pública, docentes universitarios, magistrados judiciales, conforme al artículo 103 de la Constitución Nacional. ¿Qué podemos? Lograr la actualización de los haberes jubilatorios. ¿Cómo lograremos? Analizando con criterio amplio y objetivo, focalizando los aspectos positivos y negativos del proyecto de ley, sus fundamentos, argumentos, lógica y fuente de financiamiento, un debate al cual nunca nos aceptaron las autoridades del Ministerio de Hacienda. Nos reunimos varias veces, pero propuesta, pues nunca llegamos a analizar este proyecto que tiene dictamen favorable.
Desde el 92, el 93.
No, esto es de ahora. Pero esto es actualizado. ¿Cómo nosotros estamos enterados de los datos que ahora podemos, digamos, sacar a luz? Gracias a la ley de la información pública del año 2015. Ahí. Desde ahí nosotros juntamos los datos y hoy podemos decir.
¿Qué encontraron en la información? No, Jamba, ¿y cuánto tienen que?
Vamos a ver, bueno. Consideraciones generales, así cortito, ¿eh? O vamos directamente a los
sí,
saldos.
Sí, por favor. Porque,
bueno, sectores superavitarios, reservas importantes. Saldo al 31 de julio
ahora,
del 2019.
Sí.
Administración pública tiene que tener, 919.363.430 dólares.
Sí, gracias.
Magistrados judiciales,
sí.
85.907.668 dólares. Docentes universitarios, 64.293.104. Total de reserva, 1.069.564.202 dólares. sector deficitario 2001 al 31 de julio de este año, deficitario. Magisterio Nacional, total 324.758.058 dólares americanos. Muy bien.
Menos.
Sí,
menos.
Pero sí, déficit, sí, menos. Vamos acá a lo que realmente nos están sacando. De este total, desde mayo del 2014 a abril del 2000, perdón, a julio del 2019, el déficit de este sector se financió con fondos superavitarios por un total de 194.365.083 dólares de nuestro fondo, de nuestro dinero. No, es
para cubrir el déficit de ese
magisterio. Magisterio
sí, concretamente.
Concretamente porque Policía y Militar financia el Tesoro Público.
El Tesoro
ahí
Público.
Sí sale de todos
nosotros. Todos nosotros.
Así es. Sí. Dice, y pago, dice, no contempla plazo de devolución y pago de interés sin tener en cuenta el informe Larraín, cuyo párrafo se acompaña en anexo. Vamos acá también. En ese informe de Larraín.
O sea, P194, oye, picarla.
Hasta ahora. Pero.
No hay rastro. Tiene que haber interés.
¿Cómo
no? ¿Cómo
no? ¿Cómo, veamos,
no,
doctor,
no hay un documento que
viene enfrente, doctor. Usted. Doctor, viene enfrente acá del micrófono. ¿Qué
sí,
cosa?
Señor. Ahí simplemente son resoluciones del propio Ministerio de Hacienda, en forma absolutamente
arbitraria.
No tiene ningún fundamento, porque aquí hay una cuestión elemental que hay que respetar. El artículo 95 de la Constitución dice claramente: los recursos financieros de los seguros sociales serán destinados a sus fines específicos.
No malversar.
No malversar. Ahí está. Ahí está la razón. Inmediatamente cae en un delito grave. Y estarán disponibles para este objeto exclusivamente. Y el, lo peor.
Pero acá para dice eso, también, me da Pepe, depende ya, Pedina, sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio.
Queremos administrar para eso. Para eso. Y esas inversiones.
¿Y que dónde ellos dicen, está? ¿Por qué están impedidos de administrar?
Vean, ya porque explícame. Nunca nos reconoció como tales. Nos tiene que invitar a decir, bueno, organícense, hagan una comisión de administración o un consejo de control, lo que sea, cualquier cosa. Y yo les
pero voy a explicar. O sea, no hay una normativa que les habilite a administrar.
El ministerio es el que tiene que llamar a eso. Porque el ministerio se atribuye el carácter de administrador general y de paso nos administra a nosotros.
O sea, estamos hablando desde que esto se estableció.
Sí, desde que esto
por se estableció. Libro ICOA, como así dijo
mismo,
alguna vez
sí,
alguien.
Sí, señor. Así mismo.
Bueno, después, Vidal, ¿qué querías sí explicar más?
Y otra cosa más. Del informe de la RAI, ellos sacan párrafos que les conviene a ellos. Porque una parte del informe de la RAI dice claramente que, o sea, en el 2013 dice que de continuar de esta manera administrándose, la caja iba a tener entrar en déficit ya muy grave, muy serio, para diciembre del 2019, ahora. Pero se olvidaron ellos de explicar un poco lo que en otra parte del informe la RAI dice.
Vaina la RAI, explica a mí, pero didáctica.
La RAI, sí, la RAI es
que fue contratada por el Ministerio de Hacienda para su asesoría financiera, y particularmente para este capítulo.
Y
la RAI es el técnico jefe del equipo
chileno.
A trabajar dos.
Ah, la RAI.
La RAI.
No, el apellido es la RAI.
La RAI dijo claramente, sí, pueden prestar, pueden utilizar, pueden darle a los maestros, pero tiene que estar documentado y tiene que devolver con los intereses.
Y no contempla ni plazo de devolución ni pago de intereses.
Sí, o sea, eso no figura
por todos lados.
Y eso está en el informe de la RAI. Dice claramente, es importante proteger a la caja de una excesiva exposición a títulos públicos, con el fin de asegurar el control de las inversiones y la existencia de herramientas que faciliten este control. Se recomienda contemplar en el reglamento en discusión de la ley 4252/10 los documentos que establecerán la política de inversión, los responsables de esta, los parámetros de inversión, sus objetivos, retornos esperados y comparadores, para que se realice en forma transparente el traspaso de los excedentes de programas superavitarios que dispone la ley 4252/10. Para cubrir déficit en los sectores deficitarios, se recomienda explicitar en el reglamento de la ley un mecanismo claramente las condiciones bajo las cuales estos recursos serán traspasados, tiempo que durará el traspaso, reconocimiento de un costo alternativo de los recursos. O sea, que sean préstamos, se sugiere además que las decisiones de traspasos sean recomendadas por el director de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones al Consejo, acompañadas de un análisis detallado de las repercusiones en el largo plazo.
Pero
el,
¿quién, Vidal? Para, sí. Para, por ejemplo, este último caso que mencionaste, los 194 millones de dólares.
Hace 15 días salió la ley.
Bien enfrente de
se autoriza a adquirir bonos,
bien cerquita,
etcétera, etcétera. ¿A quién le consultó?
Pero,
¿al dueño de la plata? No.
Pero, don Blas, ¿de dónde va a salir? ¿Cómo que si le estás dando ese dinero a un sector deficitario se te va a devolver sin Dorecoy
y Higüey? Y bueno, pero ese es un problema que el Ministerio de Hacienda tiene que solucionar en el contexto de su política financiera. No estar agregando sin saber de dónde va a sacar. No se puede endeudar al país, porque es el país al final de cuentas. Nosotros somos acreedores del país. Porque el Ministerio de Hacienda nos va a deber.
O sea, usa la plata.
Ese dinero hemos depositado en el Banco Correcto. Central.
Entonces, para los demás sectores, seguramente se va a tener que, de los impuestos, hacer la devolución,
es que eso es lo que se está
o
haciendo.
Crear un fondo especial para atender esas cosas. Eso tiene que ir. Pero es difícil, ¿saben por qué? Todos los regímenes de jubilaciones, así como en otros países, en el Paraguay, tienen mecanismos y instrumentos de control diferentes. Por ejemplo, las maestras, ¿en cuántos años se jubilan? Puede jubilarse a partir de los 20 años. Sí. Con sus hijos ya forma. Sí. ¿Y los hijos qué son? Los hijos no, son aporte.
No.
Son reconocimientos sociales. Los militares, ¿vos sabías que los militares no se jubilan?
No.
No, se retiran.
Sí, se retiran.
Y permanece su sueldo.
El 100%.
El 100% del activo. ¿Y nosotros por qué no? Nosotros no le pedimos eso. No le pedimos subsidio. No le pedimos cuentas especiales para reponerlo.
¿Y por qué, Ebla?
Y por simple y llanamente porque eso viene.
No, pero ¿por qué? ¿Qué cuando se estableció pues eso?
Desde las calles, las casas, los edificios, los colores, todo el teniente, con el capitán, jurando tal cosa, fulano. Nos vamos primeramente a los nombres. No vas a escuchar al maestro, al profesor fulano, al médico fulano. No,
okay. En resumen, ustedes piden que se les devuelva la plata sacada intereses. Arbitrariamente con los intereses. Y en segundo término, exigen ustedes la administración de su propio dinero.
Es lo que dice la ley. No, es lo que decimos nosotros. Nosotros decimos eso porque el artículo 103 nos ampara. Y nos ampara por el artículo 95. Y al final, lo que nadie lee. Es el título primero de las declaraciones generales de la Constitución. Cualquier norma, cualquier ley que se establezca, aparte, cualquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se especificarán. Son delitos cometidos sistemáticamente, porque eso está en la Constitución.
Pero el Ministerio de Hacienda va a luchar hasta el final para no cambiar esto, porque evidentemente, señor, si él devuelve ese dinero, lo que están haciendo de Hacienda claramente es subvencionar a esas otras cajas que son deficitarias y el país le explota en la cara. O sea, van a luchar hasta la muerte para intentar mantener
ojalá
esto.
Ojalá que luchen, pero luchemos así de frente.
Claro.
Sí, que no te escondan, que no te digan, nosotros vamos a ustedes van a reventar toda la economía del país, ustedes están perjudicando a las finanzas públicas, para dentro de 5 años esto revienta. ¿De dónde va a reventar si nosotros lo tocamos?
Tengo muchas reservas. Hay un tema también que hay que considerar bien. La gente del Ministerio de Hacienda, especialmente el ministro actual, llegó al cargo con un chip bien
instalado.
Bien instalado en la mente. ¿Por qué? La doctora Lea Jiménez, ministra en ese momento, el 14 de agosto, dijo que si se nos daba a nosotros la equiparación, nosotros no pedimos equiparación, actualización, que teníamos que preparar nuestras maletas para salir del país. Esas son barbaridades. Inmediatamente, Benigno López dijo que si se nos daba a nosotros eso, iba a explotar una bomba atómica, una bomba nuclear, y en otra ocasión dice que iba a explotar una bomba termonuclear con efecto expansivo. Imagínese usted, nosotros los pobres jubilados vamos a crear el desastre económico y financiero del país. Y aparte de eso, cuando se le preguntó al ministro Benigno López, el señor Roberto Sosa, pues le preguntó, ¿y de qué cifra hablamos? Le dijo al ministro, y me va a disculpar porque no tengo todavía. No puede un ministro hablar de esa manera.
Entonces, hacemos una pausa para hablar un poquito de eso. ¿Cuánto costaría porque la actualización? ¿Verdad?
Sí, tenemos.
Para tener la dimensión de la bomba nuclear.
Sí.
¿Cuán expansiva o no?
En instantes retornamos en Duplex con Noticias Paraguay y los oyentes de Monumental, ojalá,
representa la formación de una renta futura. Es todo lo que debe entenderse por jubilación. Depositar una suma en forma periódica sostenida para que al cabo de cierto tiempo ese volumen inicial vaya a formar un paquete importante que a uno le asegure los próximos años que vivirá sin recibir otra remuneración y también sin trabajar en ninguna actividad. Lo que va recibiendo es una partecita de esa renta nomás ya al cabo de cierto tiempo. Dirán algunos, sí, pero es el Estado que le va pasando. El Estado le va pasando de lo que recibió oportunamente durante 30 años. El Estado nunca puso un centavo allí. Por eso esa palabra, la famosa caja fiscal, es un apellido totalmente equivocado.
¿Qué es entonces?
La caja es una caja privada, porque te sacan una parte de tu sueldo o salario, lo guardan y van juntando allí con el tiempo y al cabo de X años te devuelvan lo que anticipaste. Es un crédito anticipado a la formación de una renta que mañana te servirá de respaldo para tu vivencia. Por eso debe ser absolutamente respetada y debe ser absolutamente prohibida su asignación a otro recurso, que inclusive la Constitución dice claramente no puede destinarse a otro destino que aquel para el cual fue formada la caja.
¿Cuál era el artículo ese?
El artículo 95 dice claramente
eso.
Y al final le castiga a cualquiera que intente eso con el artículo 137, que generaliza y dice cualquiera que intente modificar esto incurre en un delito. Y hay un asunto adicional. En el año 2003 sancionaron una ley por la cual vincularon el sueldo con el índice de precio de consumo, así como en IPS. En IPS hay dos participantes, está el patrón y está el empleado. Ellos reciben y destinan su dinero mediante un mecanismo que les sirve ya de orientación. Tiene que ver la marcha de eso efectivamente con la producción, el consumo, la transferencia, etcétera. Nosotros no. Nosotros tenemos una ley que sale el primero de enero de cada año, nos dice este es el sueldo, ni un guaraní más, ni un guaraní menos. Entonces no tiene por qué remitirse a los precios, a los índices de precio de consumo. Esta es destinado a una inversión, porque es para formar una renta, no para el consumo cotidiano. No está calculado en ese sentido, está calculado con vista a 30 años adelante. Por tanto, el IPC no sirve para nada para ajustar los salarios de los empleados públicos.
Pero al pasar ese monto de dinero construido, ¿no forma parte ya de la masa del consumidor común?
No. Es exclusivamente,
porque tu salario es de origen
pero
fiscal.
Pero ningún otro puede entrar.
Pero tu reserva ya forma parte
de, sí, pero vos no vas a ofrecer particular eso como garantía de una compra para pago anticipado de algo, por más que esté establecido que durante 30 años vas a cobrar. No, eso es exclusivamente para vos. Y solamente vos tenés acceso a esa suma. Y ningún guaraní más. Y ese guaraní más que nosotros hoy pedimos es simple y llanamente lo que aparentemente también es el índice de precios de consumo, una valoración continua sobre la inflación y sobre el comportamiento de la producción, la industria y el comercio, que es muy distinta. Nosotros no tenemos nada que ver si aumentó la soja, bajó la soja, aumentó la carne, etcétera, etcétera. Nuestro sueldo es nuestro sueldo y eso cobramos y eso aportamos independientemente. Por eso que la ley es muy sabia aquí al decir que no se puede destinar a otra cosa. Y al no destinarse a otra cosa, tenemos la seguridad de que dentro de 30 años, según el valor, porque en ese momento el crédito puede estar al 6%, al 8%, al 9%, todo eso va a nuestro favor.
Y vos hablaste de la bomba termonuclear.
Expansiva.
Sí, sí, actual, sí, se ajustara al pedido de ustedes y dice, bueno, ¿sabes qué?
Actualizar.
Vamos a actualizar. Sí. Ya.
¿De qué dinero estamos hablando?
¿De qué dinero, de qué monto estamos hablando?
De acuerdo a nuestros cálculos, sí. Y voy a hacer dos comparaciones para que nos ubiquemos bien en el tema, sí, ¿verdad? El Magisterio Nacional está arrojando déficit que va aumentando permanentemente.
Sí.
En el mes de enero, febrero y marzo, en un promedio de $5.500.000, promedio.
Por mes.
Promedio, sí, por mes, 5.500.000. En el mes de abril aparece un superávit de $2.700.000. Y nosotros le preguntamos a la gente del Ministerio de Hacienda, ¿qué pasó acá? No puede ser, pues. déficit de 5 millones 500 mil dólares, tener un superávit de 2 millones 700 mil, no pudieron explicarnos. Después, en el mes de...
¿Pero cómo es?
No entendemos. Mayo, junio, julio, se siguió teniendo déficit, y en el mes de julio, 6 millones 50 mil dólares de déficit. ¿Cuánto va a representar, digamos, nuestra actualización para los tres sectores?
Sí.
4 millones de dólares mensuales. No es lógico que estemos pagando 6 millones de dólares por un déficit, que se nos va la plata, y que a nosotros nos nieguen, hasta ahora nos negaron 4 millones de dólares. ¿Por qué no quieren debatir con nosotros la gente de Hacienda? Le pedimos, no permiten. Le invitamos para un foro en la bicameral del Congreso, no asistieron. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados nos invitó a todos para un debate justamente sobre este problema, y la gente del Ministerio de Hacienda no aparecieron. Y nosotros tenemos dos dictámenes favorables: Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, ya del periodo anterior, y la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Justicia revisó todos los documentos que le presentamos con la presentación, los argumentos, la exposición de motivos, todo completo, con el financiamiento. Se fue a los asesores técnicos que tenía la Comisión en ese momento, y ellos dijeron que estaba todo bien, que es sustentable y es sostenible.
Y Nati y Eres es Inambuduba, más o menos la...
4 millones de dólares.
Dólares al mes.
4 millones de dólares mensuales.
Año.
50 millones que viene enfrente, perdón, Blas, sí. Viene enfrente nomás.
¿Se dan cuenta ustedes de... la enorme diferencia que hay entre la apreciación que dice tener el ministerio de lo que es en realidad nuestro pedido? Porque ellos, tranquilamente, el déficit de toditos los otros,
tienen, pagan con ustedes, con la plata de ustedes.
Hacen como que nosotros tenemos que garantizar, porque dice que el Ministerio de Hacienda es el organismo distribuidor que distribuye lo que es de ellos. Muy bien. No, lo nuestro no. Lo nuestro tendría que estar administrado, supervisado y utilizado por los jubilados. Porque ese es el principio sobre el cual se basó la formación de la renta. Y la renta debe estar supervisada por el Ministerio de Hacienda para que no se...
Pero nunca fue administrado por usted.
Y nunca. ¿Nunca? ¿Cómo
si le conviene? Antes de 1900.
Tampoco.
Antes de
la nueva constitución.
Acá ya me preguntaron a mí, ¿y cómo era antes del artículo 103?
Desde cero hasta hoy el Ministerio de Hacienda hace lo que... Por eso al iniciar dijimos que este era un asunto que recientemente despertó el interés de la gente, porque fue creciendo la suma.
¿Cómo se actualizaba antes del artículo 103?
No se actualizó 103. Nunca. Una sola vez se actualizó con la época de Guasmosi.
Sería un salto.
Sería un salto espectacular. Y lo que en realidad...
¿Y por qué se actualizó? Porque no hay
porque había suficiente. Siempre hubo suficiente recurso. Claro. Por eso he llegado a esa suma. Si no, no iba a llegar nunca a esa suma. Está una suma dinámica.
O sea, las distintas cajas de distintos sectores financian estas, sobre todo esta gran caja que sería deficitaria, que es la de los docentes.
Sí.
Hablando mal y pronto, ¿verdad?
Docente, que, bueno, sí, del sector civil, sí, docentes. Sí,
docentes. Sí. Hablando mal y pronto, porque es el mismo drama que nos contaban acá los que finalmente obtuvieron el ajuste en jubilaciones.
Los médicos,
¿se acuerdan? Que decían, bueno, nuestra caja en particular, si la consideramos separada al resto de la caja fiscal, es superavitaria. Es superavitaria, de hecho. No tenemos ningún problema de financiación, pero nosotros tenemos que sumar para poder financiar a estas otras cajas que sí son deficitarias.
¿Cómo se soluciona eso, Vlad?
Y tiene que ser una política de profundo sentido social.
Pero es reforma.
Reforma.
¿Ustedes están de acuerdo con la...
Reforma en este sentido que estamos
hablando. ¿Ustedes están de acuerdo con la superintendencia?
De jubilaciones.
Estamos de acuerdo.
Sí, pero no con la gobernanza.
Pero la gobernanza no. Que esté tres funcionarios del Ministerio de Hacienda, dos del Banco Central y dos de no sé... No, eso no. Equilibrado. Que ponga tres de jubilados, tres del Ministerio. Entonces ya es otra cosa. Pero si pone tres y uno... ¿Qué va a hacer? ¿Se vota? Es decir, ¿se va a conceder tal cosa? Se concede. Y en contra de los intereses,
o sea, que no. Sí a la super.
Aquí hay una palabra que hay que respetar.
Sí.
Dice aportantes. Al aportante, nomás lo que hay que respetar. No me interesa el apellido. Que se llame sector público, sector privado, sector externo, lo que sea. Aportante. Ese que puso, a ese vamos a devolverle su dinero. Uh-huh. Esa es la clave.
Sí, Vidal.
Sí, la superintendencia como un organismo regulador y fiscalizador, 10 puntos. Pero con esa gobernanza que están planteando desde un comienzo, no, no estamos de acuerdo. Porque ellos van a administrar nuestro dinero, van a hacer lo que quieran de nuestro dinero y ellos mismos se van a fiscalizar. No se puede ser juez y parte.
Ese dinero que está en el Banco Central del Paraguay depositado, esos 1.000 millones de dólares, eso está depositado ahí, eso no es invertido. ¿Eso se invierte o no se invierte?
Ese dinero está supuestamente bajo la supervisión del Banco Central, del Ministerio de Hacienda. Y el Banco Central es el organismo cajero del Estado que desde luego tiene ese papel, atajar y guardar, etcétera, y no puede usar tampoco en ninguna otra cosa. Solamente que nadie más que ellos lo sabe. Nunca alguien del sector contribuyente se fue a revisar, a ver, ¿hay o no hay? No, eso nunca. Nosotros solicitamos la intervención.
Pero ese dinero, la Contraloría. Ese dinero no está ahí guardado.
Tiene que estar por lo menos en la contabilidad.
Es para pensar. ¿Eh? Por lo menos la contabilidad debe
estar. En la contabilidad.
La contabilidad está.
No, ustedes son expertos en este tema. Ningún dinero está ahí guardadito.
Bueno, pero por el momento lo que sí puede estar es depositado en algunos bancos, ¿verdad?
No, ojalá.
Pero,
no, tampoco. Pero, tiene que ser solamente en el Banco Central, porque nuestro depósito es del Banco Central.
Claro. O sea, y hay ahí en efectivo, está ahí en un lugar.
Y todos los meses a nosotros nos saca esa cantidad. De manera que en algún lugar está esa plata.
Yo les quiero dar un poco unos datos, ¿verdad?
Ni siquiera cheque.
Lo voy a hablar solamente del sector Administración Central, nuestro sector, ¿verdad? Nosotros todos los meses tenemos superávit. En este momento, actualmente, tenemos del 100%, o sea, la base es 6.100 dólares, 6.100 guaraníes por dólar. De aporte tenemos 100%. De egresos o pagos, 56%. Tenemos un superávit de 44%. O sea, de 6.100 guaraníes, pagamos 3.416 y ahorramos 2.684. Muy bien. Si es que se nos da a nosotros la actualización, entonces vamos a tener de aportes 100%, 6.100, y de egresos 70%. Nuestro superávit va a disminuir. Y vamos a tener un saldo del 30%. En el anterior caso, actualmente 44%, baja a 30%. Va a seguir siendo superavitario. Pero igual, mientras usan nuestro superávit mensual, nos estamos quedando sin dinero mensual. Pero cuando no tengamos más para pagar eso, se van a ir a nuestra reserva de 1.070 millones de dólares.
Bueno, ¿y el proyecto de ley dónde está ahora? ¿En estudio todavía?
¿Sí? El proyecto original fue elaborado por un diputado que colaboró, el diputado Tuma, y fue presentado. Al principio fue rechazado porque el Ministerio de Hacienda, tranquila y llanamente, en forma genérica, dijo: no es posible porque va a reventar todo. Y así, tranquilamente los señores diputados dijeron: ah, no, esto es contra la economía nacional. Se acabó. Rechazado. Se volvió a intentar, rechazado. Y ahora fuimos entonces por otras comisiones. Porque, ¿qué es lo que es la jubilación en el fondo aparte de ser una renta? Es una ley eminentemente social.
Sí.
Pero bueno, entonces, señor, va contra los derechos humanos. Empecemos por ahí. Le estamos sacando la futura comida a los que van a venir. Y lo peor es que tiene efecto futuro, porque los funcionarios activos de hoy son los jubilados del mañana.
Estado social de derechos
humanos. Claro, y la gente no piensa en eso. Sí. Y mañana bueno, va a necesitar.
Déjanos todo eso, documentación. Sí,
una explicación más nueva respecto de la situación. Nuestro proyecto de ley ya fue presentado ante el plenario de la Cámara, justamente por la diputada Sánchez, ya con la opinión favorable de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Justicia también, ¿verdad? Pero a propuesta de uno de los diputados pasó para un tratamiento sine die. Y lo que nosotros queremos ahora es que se incluya otra vez en el orden del día, pero ya con más informaciones para mucha gente que no está bien informada. Esto corre, tiene que correr, o sí.
Yo voy a aclarar nomás por qué está en sine die.
Ahí, doctor.
Está en sine die porque el señor ministro de Hacienda, en compañía de todos sus colaboradores y otros ministros de Hacienda, fue hasta el Parlamento y les dijo a los parlamentarios: les pido absoluta y definitivamente que no reciban más ningún proyecto con relación a esto. ¿Cómo se puede negar la petición? El pedir es un derecho adquirido. Y entonces, todos los proyectos que vayan ahí sobre lo nuestro, apartado. Por eso es que se pasó a sine die.
Bueno, les agradecemos que hayan podido estar aquí con nosotros. Y que la gente sepa de qué se trata, porque mañana cuando veamos, te imaginas la...
Y frente a la Cámara de Diputados.
A la Cámara de Diputados mañana. Partir de las 7:30, creo que era la.
Sí, 7:30 la convocatoria, 7:30, 8. Porque
esta mañana nos preparamos para y al final me dijo Oñez convoca a Hernán, no sé si por la lluvia
o por mal tiempo.
Imposible. Estoy guapaco a la pronóstico. Gracias, Blas, gracias.
Infinitamente agradecido a ustedes.
Por favor,
por la atención y el interés que han puesto en
él. Bueno.